Llevo toda la semana. Sí, llevo toda la semana investigando este gran caso que se terminó convirtiendo en dos. Espero que les guste. Ahora, vamos con la intro porque pues no tengo nada más que decir, no hay avisos parroquiales. En fin, empecemos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Angie y cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a platicar acerca de casos que se me hayan hecho interesantes. Puede ser crimen, misterio o fenómenos sobrenaturales o lo que es favorito en este podcast, conspiraciones. Así que sí, si les interesan las conspiraciones tanto como a la host de este podcast, probablemente puedan escuchar mucho aquí. Bienvenidos. Estoy de regreso, ahora sí, estoy de vuelta, un poquito más organizada porque son cosas que suceden, una disculpa, chavos. Pero ya estoy de regreso y ahí está mi amiga atrás, mi amiga Yama. Es mi hermosa agenda que recibí de regalo de Navidad, porque hay que mantenerse organizado en los episodios. Y además me enteré que entraré un poco después de la escuela, entonces también eso nos puede ayudar un poco más. Pero sin más que comentarles, solo hay que recordarles que es enero, es el mes de cumpleaños de Angie. Y por si no sabían, pues voy a estar platicando de algunos casos chiquitos durante la semana de mi cumpleaños, que de hecho es la próxima semana. Entonces van a estar escuchando algunos casos chiquitos de 5 a 10 minutos máximo, pero es para yo entretenerme y divertirme un poco en mi cumpleaños. Y de ustedes también se puedan entretener. No necesariamente va a ser sobre el tema de este mes. Pero sí, va a estar padre. De hecho, estuve escuchando algunos mientras estaba casi durmiéndome y creo que están interesantes para compartírselos. Y pues sí va. Es todo lo que creo que tengo de como ¿cómo llamarlo? Aviso parroquial. Pero sí, es prácticamente todo. Y como es enero y prometí como traer nuevas cosas, nuevo tema. Este mes vamos a estar platicando acerca de conspiraciones y casos que están un poco extraños. Entonces, sí, vamos a estar hablando de misterio y las conspiraciones que están alrededor de estos casos de misterio para que pues tengamos algo de qué platicar y qué concentrarnos y qué más se puede venir. Entonces, esta vez voy a estar platicando. Yo tenía pensado hacerlo, y les voy a ser muy sincera, tenía pensado hacerlo en un solo episodio, pero la neta encontré muchísima más información de la que yo creí que iba a venir, entonces lo voy a convertir en dos, y ustedes lo merecen, ustedes merecen la mejor investigación que yo les pueda dar, y yo me entretuve muchísimo, estuve toda la semana, se los juro. Yo recuerdo que les dije que yo no me iba a poder como estar al pendiente en un martes pasado. Y desde el lunes, se los aseguro, desde que yo subí el episodio pasado hasta ayer, sí, ayer, sábado, estuve muerta. Entonces estoy grabando este episodio en domingo. Estuve toda la semana investigando el caso. Está súper increíble y creo que a ustedes les va a encantar. Entonces lo vamos a estar dividiendo en dos. Y pues ya para dejar tantas cosas antes de empezar y platicarles de qué voy a estar diciendo esta semana, quiero recordarles a todos ustedes que si esta es la primera vez que me escuchan desde cualquier plataforma digital o desde YouTube, no olviden suscribirse. Pueden suscribirse desde YouTube, así nomás, aquí bajito, y ponerle suscribir y activar las notificaciones porque así ustedes se van a dar cuenta cada cuánto voy a estar subiendo yo episodios. Usualmente los subo cada martes a las 12 del día, hora centro, hora México, pero no. Hora México, wow, hay diferentes horarios aquí en México, ni siquiera me acordé de eso. Hora Centro de México. A esa hora estoy subiendo yo usualmente mis videos, pero puede que sí, puede que no. A veces me gana la escuela, a veces me ganan otras cosas y pues no lo subo en martes, pero usualmente es martes, dejémosle así. Y si también ustedes me están escuchando por primera vez desde cualquier plataforma digital, no olviden darle seguir así al podcast. Y así ustedes van a estar recibiendo cada semana, ojalá, los episodios que yo esté subiendo. Sin más que comentar ni más que decir, hay que cerrarle porque este episodio va a estar un poquito largo, al igual que el segundo, porque es mucha información. Pero en fin, el día de hoy les voy a estar platicando acerca de la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines MH370. Este vuelo que, pues, se supone iba de Kuala Lumpur a Pekín y luego se perdió como 40 minutos. No, sí, como 40 minutos después de que empezó el vuelo. Y nadie sabe y nadie supo qué fue lo que en realidad sucedió. Y sí, sí sé que en 2020, en octubre, hace unos meses, pues se sacó más evidencia, pero no creen que es mucha. O sea, si leen los artículos es prácticamente lo mismo que dicen los reportes. Se han hecho alrededor de 4 o 5 reportes oficiales acerca de qué fue lo que sucedió con este vuelo, pero no crean que es mucho la información nueva que existe. Y además, este es el misterio de aviación más grande de la historia, se los juro, que este es de los misterios más grandes. Puede que haya vuelos que hayan desaparecido, con caja negra que desapareció, y no hay nada más que decirnos que eso. Entonces, creo que esto les va a encantar a ustedes, a mí me encantó investigarlo, así que empecemos. Ay, creo que se escuchó un poco fuerte eso. Pero estamos hablando de que esto fue en 2014 y ya vamos a cumplir 7 años desde que esto sucedió. Sí, 7 años desde que esto sucedió. Y las respuestas son pocas y las dudas crecen y crecen y crecen. De hecho, las teorías conspirativas que se han creado alrededor de esto es porque se culpa mucho al gobierno malasio después de lo que sucedió y ustedes se van a dar cuenta de todo lo que hace creer a las personas que el gobierno malasio está involucrado con la desaparición de este vuelo. Y aparte de que los reportes que se crearon no contestan mucho, se hacen más preguntas que respuestas en esto, pero bueno, eso lo vamos a estar platicando un poco más adelante. Y antes de comenzar a hablarles de cómo este caso en general, quiero recomendarles especialmente si a ustedes les gusta ser más visuales y ver como animaciones y cosas así muy padres, muy agradables. Aparte de que les recomiendo mucho BuzzFeed Unsolved, me gustaría recomendarles el canal Lemino, así se llama, Lemino. Y este chico es una persona sumamente inteligente, creativa, increíble, muchos adjetivos para describirlo, pero gracias a su video pude encontrar muchísima información que no creí que fuera a encontrar. Estuve buscando mucho los reportes y no los encontraba por ningún lado, hasta que me metí a su página de internet y se lo voy a dejar a ustedes, se los voy a dejar todo en la página de internet, elcuartodeexpedientes.com, para que ustedes ahí puedan ver toda la información. Prácticamente todo lo que él tenía era algo que yo necesitaba. Yo ya tenía información, pero eran artículos y yo necesitaba como la carne, todo. Y pues de su página de internet saqué prácticamente toda la información que necesitaba. Y muchas gracias, Lemino. Él hizo el video en 24 minutos, pero ustedes saben que aquí me gusta ser muy detallista. Él se concentra únicamente en el vuelo y la búsqueda y todo eso. Yo me concentro en más contextualización, pero está genial ese video. Véanlo, está asombroso. Una chulada. Suscríbanse y véanlo, está genial. Suscríbanse, Lemino. Pero en fin, antes de que yo les platique acerca del vuelo, pues hay que hablar de contexto. En este podcast nos gusta ser muy abiertos y nos gusta saber historia. Muchos dirán, qué aburrido para que llegues hasta el punto en el que desaparece el vuelo. Sí, bueno, es mi podcast, amigos. Y a la gente le gusta el contexto. Así que vamos a concentrarnos en el contexto y todo eso. Si no les gusta tanto, pues ya, lo siento. Este episodio va a estar algo así largo porque mucha contextualización. Pero ya me voy a callar y les voy a platicar acerca de esto. Hablemos del aeropuerto de donde despegó el vuelo MH370. El aeropuerto de Kuala Lumpur en realidad no se encuentra en Kuala Lumpur, al igual que muchos aeropuertos no se encuentran en el centro de la ciudad, sino en las afueras. Así pasa con este aeropuerto, que se encuentra en realidad en Sepang, Selangor, que es como 4.5 kilómetros sur del centro de Kuala Lumpur. O sea, no está tan lejos tampoco. Y este aeropuerto fue inaugurado el 27 de julio de 1998 para poder reemplazar el aeropuerto internacional de Subang, que se encontraba a 50 kilómetros norte de la ciudad. Y no se crean, no está a 4.5 kilómetros sur de Kuala Lumpur el aeropuerto, está a 45 kilómetros sur de Kuala Lumpur. Y bueno, el aeropuerto de Subang antes era el oficial, pero pues no, porque ya no, o sea, a partir del 98 ya no, porque ya no se podía expandir. Y en 2010, el aeropuerto se convirtió en el noveno aeropuerto con más tráfico internacional, lo cual es cierto, si ustedes ven las estadísticas, el aeropuerto de Kuala Lumpur en Malasia está enorme y tiene mucho tráfico internacional. Y este tiene dos torres de control. La primera es la básica, la esencial, la que muchos conocemos como la torre de control, y se llama la torre de control de tráfico aéreo, que se encarga de revisar que todo esté bien mientras los vuelos están en el aire. Y la segunda torre, que es el control de abordaje, el control de combustible, el control de estacionamiento y el control de todas estas situaciones en las que nosotros los pasajeros vamos. La torre de control principal o la torre de control de tráfico aéreo es la segunda más grande de todo el mundo y tiene forma de antorcha olímpica. Lo cual creo que muchos sí sabemos cómo se ven las torres de control, pero esta tiene forma de antorcha olímpica. Y mide 130 metros de alto, entonces está muy alta. Y esta es en realidad con quien, o bueno, con la cual se tuvo por última vez comunicación con el vuelo MH370. De hecho, la torre de control de tráfico aéreo del aeropuerto de Kuala Lumpur fue la última que mantuvo comunicación en realidad con el capitán del vuelo MH370. Y por muy irónico que suene, pero es cierto, el primer vuelo internacional que tuvo este avión en 1998 fue el 27 de junio con destino a Pekín, China. Es muy extraño. ¿Casualidad? Uno nunca sabe. Y ya que hablamos un poquito acerca de esto, porque hay mucha historia, o sea, el arquitecto, el diseñador del aeropuerto de Kuala Lumpur fue un señor japonés, pero todo eso lo pueden encontrar ustedes en el libro de misterios del vuelo MH370, se los voy a dejar también. Y ya que dejamos de lado un poquito de hablar de la aerolínea, del aeropuerto, ahora hablemos de la aerolínea. La aerolínea Malaysia Airlines en realidad no comenzó llamándose así. En realidad se llama Malayan Airways y todo comenzó en 1946 con su base en Singapur. Después se expandió a Kuala Lumpur, en Malasia, Ipoh y Penang con un aeroplano Airspeed Console. Y después, en abril de 1948, la aerolínea agregó Sargón, Yakarta, Medan, Palembang y Bangkok a sus destinos, o sea, todo estaba como fríamente calculado. Y luego en 1963, después de que se estableció la Federación Malaya, la aerolínea cambió su nombre a Malaysian Airways, porque pues ahora sí ya era un poquito más malasio. Y en 1965, cuando la República de Singapur fue expulsada de Malasia, porque pues estaban juntos, cambió el nombre a Malaysia Singapore Airlines, o sea, aerolínea de Malasia y Singapur. Pero esto no duró tanto porque en 1972 ambos gobiernos, tanto el malasio como el de Singapur, decidieron tener sus propias aerolíneas y separaron los bienes para formar el sistema aéreo malasio, llevándole vuelos nacionales e internacionales con vuelos en diferentes lugares y con aviones Fokker F-27 y Britten Norman Islanders. El sistema aéreo malasio, que de hecho por sus siglas en inglés, fue escogido especialmente por Malaysian Singapore Airlines. Malaysia Singapore Airlines. Y en 2014 tenía en realidad como 106 aeronaves en el aeropuerto de Kuala Lumpur, esta aerolínea, con centros de conexión en Kota, Kinabalu y Kuching. La flota en ese entonces constaba, aparte de estos 106 aviones, 14 de ellos eran Boeing 777, 200 con un rango de extensión de 200. Y uno de esos vuelos, o uno de esos Boeing 777, estaba registrado como 9M-MRO, que departió de Kuala Lumpur y nunca regresó. El vuelo 370, ahora sí, estaba registrado para volar de Kuala Lumpur a Pekín. Y Malaysia Airlines era la aerolínea que estaba tramitando este transporte y lo estaba operando y todo, pero en realidad el vuelo fue promocionado también por China Southern Airlines con el número de vuelo 748. Por eso hay mucha confusión entre las personas que no saben si es vuelo 748, vuelo 370, MAS, MH, no saben. Pero en realidad es tanto 748 como 370. La distancia, si la calculamos, la distancia en línea recta tanto de Kuala Lumpur como para Pekín es de 4.392 kilómetros. No tan lejos, pero tampoco tan cerca. Y el vuelo estaba programado para departir a las 0 horas con 25 minutos, horario de Kuala Lumpur. Y en total duraría 6 horas y estarían llegando alrededor de las 6 horas con 35 minutos, horario de Pekín. Entonces estaba muy bien programado, estaba todo listo, estaba todo genial, nice, ready. Pero hablemos del Boeing 777. Este avión tiene un registro ejemplar de seguridades de lo más seguro, de lo mejor para vuelos nacionales, internacionales, de lo mejor, y ahorita se van a dar cuenta por qué. El primer accidente que tuvo fue en San Francisco, California, este tipo de avión, con un choque de una aeronave de Asiana Airlines en 2013, con 3 muertes en total. Pero no, o sea, es como parte desafortunadamente de las estadísticas, porque es un avión bestseller, es de lo mejor vendido, muchísimas aerolíneas tienen Boeing 777 porque pues son ejemplares, son aviones que mucha gente considera lo mejor para comodidad y seguridad y toda esta situación. Y de hecho fue el primer avión con 2 motores certificado para volar sobre el océano por 180 minutos. Podía volar el Boeing 777 durante 180 minutos sin ningún problema. Todo bien, todo correcto, todo adecuado. Honestamente era de lo mejor. Y luego la aerolínea, si ustedes se acuerdan, tenía 14 Boeing 777 del modelo 200ER o rango extendido, que en realidad significa que era la capacidad de combustible que tiene la aeronave. Y estos vuelos, bueno, estos aviones, están intencionados para que, pues, pueda haber vuelos internacionales en un rango máximo de 14.300 kilómetros con el rango extendido de 177 minutos en un solo motor. Un solo motor puede aguantar 177 minutos con 14.300 kilómetros. Entonces, de nuevo, esta certificación era wow, porque entonces estábamos hablando de que no necesitarían hacer paradas tan seguido. Y la aeronave del vuelo MH370 tenía 12 años como de edad, o sea, se había estado utilizando durante 12 años y tenía la capacidad de 282 pasajeros, 35 asientos en clase ejecutiva y 247 en clase económica, con un total de 53.460 horas de vuelo y 7.525 ciclos, que esto significa que tenían 7.525 despegues y aterrizajes, o sea, 7.525 vuelos. Está como no había nada extraño porque se había estado utilizando por 12 años, tenía muchísimas horas de vuelo y muchos despegues y aterrizajes, entonces no aparentaba como ser algo raro esto de la nave. En realidad, no, nadie creía que fuera a suceder lo que fuera a suceder. Y concentrándome en los pasajeros y en la tripulación, había 227 pasajeros en total. El manifiesto de 7 páginas demostraba tanto el nombre como la nacionalidad como la edad de todas las personas que se encontraban en el avión. La mayoría, y cuando digo mayoría y ahorita les voy a decir como toda la lista, van a decir no manches, o sea, es casi todo lo que nos estás contando, todo el número de personas, pero había 2 que 3 que no consideraron en el libro y por más que busqué, pues era lo mismo y repetitivo. Pero en realidad la mayoría de las personas eran de nacionalidad china, estadounidense, francesa, neozelandesa, australiana, indonesia, rusa, holandesa, canadiense, india y china, Taipei. Entonces, todas estas personas eran las que estaban a bordo del vuelo que jamás se sabría qué sucedió con él. 20 miembros del personal de la compañía de tecnología Freescale Semiconductor se encontraban ahí, lo cual como que levantó sospechas en su momento cuando se hizo la investigación acerca de todas las personas que estaban a bordo del avión, porque decían que eran expertos en tecnología y que tal vez pudieran haber manipulado de alguna manera u otra el vuelo. Pero no creo que la gente le puso mucha atención porque dijeron, no es muy probable, pero estos miembros estaban ahí. Y también había 18 artistas chinos que atendieron una exhibición de caligrafía y pintura con sus familiares y con el staff que los estaba acompañando. También había dos parejas australianas, una mujer de 67 años que estaba regresando a China después de 4 días. Había una pareja malasia que se dirigía a su luna de miel. Y también se encontraba un doble de acción de Hollywood. Me dolió tanto ver todas las personas que se encontraban ahí, era cada quien con su propia historia, y nadie iba a saber al final qué fue lo que sucedió con todos ellos. También leí que había una chica que estaba regresando a Pekín porque había ido a la boda de su amiga en Malasia. Entonces, es increíble, la verdad es muy triste. Una vez que alguien lee personalmente todas las historias, a mí me dolió bastante. Y también me dolió saber que en la tripulación había 12 miembros, dejando en total 239 personas que se encontraban dentro de la aeronave del vuelo MH370. El primer oficial era Farik Abhamid, de 27 años, que levantó sospechas también. Todas las personas levantaron sospechas, todos, siempre hubo como sospecha con esta persona, quien en realidad era su primera vez que estaba volando solo, sin la ayuda de algún piloto ya experimentado, aparte del capitán, pero este era el primer vuelo de Farik después de haber estado a prueba durante mucho tiempo con los Boeing 777. Y el capitán era Zahari Ahmad Shah, de 53 años, que era experto en Boeing 777 y tenía 18.365 horas de experiencia. Era una persona sumamente inteligente este hombre. El capitán Zahari era muy, muy, muy inteligente porque tenía un simulador de vuelo en su casa y tenía un canal de YouTube en donde les explicaba a las personas acerca de cómo se manejaban estos aviones. Entonces, Zahari era muy, muy inteligente y sabía demasiadas cosas. Y levantó también sospechas de la gente, y ustedes se van a dar cuenta de todas las teorías que vamos a estar platicando, porque en realidad esto levantó muchas, aparte de sospechas, como a muchas personas les intrigó saber más de él, y si ustedes se meten a sus redes sociales, pues la gente tiene mucho que comentar al respecto, pero en fin, fue algo que sí consideraron bastante. Y ya después de que hemos englobado todo esto acerca del aeropuerto, acerca de la aerolínea, acerca de la aeronave, el tipo de aeronave que era, del vuelo, de todo esto, ahora sí hay que hablar acerca del despegue. Y quiero que pongan muchísima, muchísima atención, porque aquí les voy a decir algunas claves que en el siguiente episodio van a necesitar saber para entender un poco más qué es lo que les estoy diciendo. Pero en fin, dejando eso de lado, hablemos acerca del despegue del vuelo MH370 de Kuala Lumpur. Todas las conversaciones, si ustedes se dan cuenta, están las grabaciones, y en el video de Lemmy no está, están las grabaciones de la caja negra y del centro de control de tráfico aéreo, de cómo se estuvieron comunicando tanto torre de control como el capitán Zahari. Todas las conversaciones deben ser en inglés, y todo es por esta razón, para poder entender qué es lo que está pasando. Y no entiendo, y ustedes pronto se van a dar cuenta también, o sea, es un misterio enorme, banda, es un misterio enorme. ¿Por qué debe de ser en inglés? ¿Y por qué no se tiene que estar traduciendo a diferentes como idiomas? Pero en fin. Aparte de que todas las conversaciones tienen que ser en inglés, la transcripción comenzó justo después de medianoche al contactar el vuelo al control de tráfico aéreo para pedir autorización de despegue hacia Pekín. Y es ahora cuando les voy a comentar minuto por minuto de lo que hay de registro, cómo fue que se estuvo desenvolviendo todo. A las 12.26 con 39 horas, bueno, cero, a las 0 horas con 26 minutos y 39 segundos, todo horario de Kuala Lumpur, se pidió el despegue para volar a 35.000 pies y Torre de Control confirmó esto. Se supone que todos los vuelos tienen que estar a esa altura, más o menos 35.000 pies. No soy experta en vuelo, pero si hay aquí pilotos que me ven, por favor confirmen o nieguen esto, fue lo que yo leí. Muchas gracias, se los agradezco de antemano. Y a las 0 horas con 40 minutos y 38 segundos, la torre de control confirmó que la pista estaba lista para el despegue. A las 0 horas con 42 minutos y 43 segundos, el avión despegó a 6.000 pies y la torre de control en el radar Lumpur identificó positivamente al vuelo MH370 a las 0 horas con 42 minutos y 52 segundos. Si es como en las películas, estaba el radar y estaba la etiqueta del vuelo. Sí, tal así, así, tal cual fue. Y luego, a las 0 horas con 46 minutos y 51 segundos, el vuelo contactó al control de tráfico aéreo para asegurar que la aeronave estaba encaminada correctamente para entrar a Vietnam y subió de 25.000 pies a 35.000. Todo estaba bien, todo correcto, y a la 1 de la madrugada con 7 minutos y 55 segundos, el vuelo anunció que se estaba manteniendo su altura de 35.000 pies. A la 1 de la madrugada con 19 minutos y 24 segundos, el radar Lumpur en el centro, o sea, como que se contacta en el centro de control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur, instruyó al vuelo que contactara, pero al centro de control de tráfico de Ho Chi Minh para poder entrar a Vietnam, y esto lo hizo confirmando la frecuencia de radio 120.9 MHz, que es la frecuencia en la que tenían que estarse comunicando. El vuelo MH370 reconoció la indicación y contestó: "Buenas noches, Malaysian 370". O como viene en la transcripción original: "Good night, Malaysian 370".
Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night, Malaysian
370. Si ustedes lo escuchan en la grabación, así tal cual se escucha. Y si nos ponemos a analizar como mucho, esto no fue publicado sino hasta el 1 de abril de 2014. Estamos hablando de que casi un mes después de la desaparición del vuelo, salió la transcripción y esto fue lo que salió. ¿Por qué habrá sido? Aún no se sabe. Pero estas fueron las últimas palabras con las que se tuvo contacto con el capitán Zahari. A la 1:21 de la madrugada con 4 segundos, el vuelo fue observado en el radar del Centro de Control de Tráfico Aéreo de Kuala Lumpur mientras pasaba por el punto Igari, que este es el noreste del aeropuerto entre el Golfo de Tailandia y el punto de entrada al espacio aéreo vietnamita. O sea, estaba a nada, estaba a literalmente nada de entrar a Vietnam el vuelo MH370. Pero a la 1:21 con 13 segundos, casi nada. Casi nada. La etiqueta del radar que tenía el vuelo MH370 en el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Kuala Lumpur desapareció, así de la nada, de la pantalla. El radar Lumpur ya no tenía ni siquiera rastro del vuelo MH370. Pero no nada más había desaparecido del Centro de Control de Tráfico Aéreo de Kuala Lumpur, sino también esto sucedió en los radares de Bangkok y de Ho Chi Minh. ¿Y cómo fue Angie entonces que mantenía como reconocimiento? ¿Cómo es que se sabía, pues, que estaba esto todavía? Y es que la manera en que se mantiene rastro con los aviones es por medio de los llamados transpondedores, que estos se encuentran en la parte delantera del avión y son los que se encargan de mandar señal. Existe uno primario y existe uno secundario. Y así es como ellos se encargan de estar enviando señales a las torres de control de que siguen en conexión. Pero la desaparición completa del vuelo nos daba a entender o le daba a entender a las personas la situación de que tal vez ambos dejaron de funcionar. O lo que se les hizo más extraño a las personas que se encontraban en el centro de control, de que sugerentemente, probablemente, El sistema fue manualmente desactivado por alguien a bordo. Entonces existía la opción de que o habían dejado de funcionar ambos transpondedores o simplemente alguien se había encargado esencialmente de desconectar al vuelo de forma manual. Eso fuera lo que las personas estaban creyendo. Y luego se hicieron intentos por recuperar contacto. En realidad, hubo muchos testimonios que salieron hasta después, pero hubo un piloto que estaba en su ruta, en su vuelo, estaba dirigido a Narita, en Japón, y pues vio que se encontraba algo por ahí e intentó contactar al vuelo con la frecuencia 121.5, pero pues no había más. La señal, de hecho, era pobre y estaba llena de estática, lo que él dijo que tal vez algo estaba sucediendo con el avión, pero él alcanzó a contactarlo. O sea, él alcanzó el momento en el que pudo como hablar con las personas que se encontraban ahí. Pero nada. Y después en la investigación se encontró que a la 1:21 de la madrugada, si ustedes recuerdan, fue en ese momento entre los 4 segundos y los 13 segundos en que desapareció completamente del radar, que el transbordador primario de hecho dejó de enviar información para identificar al vuelo. Entonces, desde ahí ya se estaba como viendo esa falla que estaba teniendo, más o menos, porque el transpondedor no estaba enviando absolutamente nada de información y nadie estaba reconociendo qué era lo que estaba sucediendo en realidad. Y luego se hizo la investigación porque, no sé si ustedes conozcan esta aplicación o este sitio web llamado flightradar24.com o el radar de vuelos 24horas.com. Es una aplicación también en la que ustedes pueden mantener contacto y observar en tiempo real cómo están los vuelos. Y si ustedes ponen el número de vuelo, ustedes lo pueden identificar y pueden verlo y todo ese rollo. Pero, pues esto como que levantó muchas personas sospecha y quisieron investigar. Y vieron que sí, el avión sí había hecho contactos, sí lo había estado viendo esta página de internet. Y sí había estado al tanto y sí se había visto en tiempo real. Pero después se observó que sí, de la nada se desvaneció y ya nadie supo qué más pasó. Sí mantuvo un ritmo en el cual Flight Radar 24 pudo haber observado qué era lo que estaba pasando con el vuelo, pero no pasó a más. Entonces, en realidad, las personas no sabían qué hacer y las investigaciones fueron increíbles. O sea, se hizo muchísimo para saber de esto. Entonces, ya después de que no se sabía qué era lo que estaba sucediendo con el vuelo 370, los controles vietnamitas entonces contactaron al Centro de Control de Tráfico Aéreo Malasio para reportar que la aeronave aún no se había comunicado con ellos. O sea, básicamente en Vietnam lo que habían hecho fue que contactaron a Malasia y dijeron, bueno, es que aquí no hay nada. O sea, el vuelo 370 ni siquiera se ha comunicado con nosotros. Ustedes saben qué onda, ustedes saben qué está sucediendo, porque nosotros no sabemos qué es lo que está pasando y necesitamos como que saber ya. Por favor, como que urge. Para lo que después, Malasia dijo que tampoco tenían como contacto con el vuelo y fue así como que se intentó mantener algo y como que se intentó como recuperar como la comunicación, pero no hubo. Y fue así como en mayo de 2014, hasta ese entonces, se reveló qué fue lo que se hizo en realidad entre los controles de tráfico aéreo de Ho Chi Minh y de Kuala Lumpur, entre la 1:38 de la madrugada y las 6:14 de la mañana del sábado 8 de marzo de 2014. A las 2:53 de la madrugada, el control en Ho Chi Minh pidió entonces al vuelo 386 contactar al vuelo 370 en la frecuencia de Kuala Lumpur para ver si estaban de alguna manera dentro todavía del espacio aéreo de Malasia, y luego que hiciera contacto por medio de una frecuencia de emergencia. Si fuese así, el vuelo 370 se estaría tratando de comunicar por medio de una frecuencia de emergencia y estarían tratando de mantener contacto. Entonces, tanto se hizo con la frecuencia de Kuala Lumpur como se hizo con la frecuencia de emergencia, y ni así se pudo mantener contacto con el vuelo 370. A las 5:20 de la mañana, un capitán pidió información sobre el vuelo MH370 y llegó a decir que basado en su conocimiento y en su experiencia, citando, el vuelo MH370 nunca dejó el espacio aéreo malasio. Entonces, la gente ya se estaba empezando a preocupar con esto y estaban como comenzando a crear sus teorías conspirativas y todo este rollo, porque pues sí, eso usualmente sucede. Pero decían, ok, tal vez no ha entrado a Vietnam, no se ha ido, no está entre el Golfo de Tailandia, está como tratando de entender bien qué es lo que estaba sucediendo. Y decían, no dejó Malasia, hay que contactarlos ya. Pero fue hasta las 5:30 de la mañana cuando el supervisor de vigilancia entonces activó el Centro de Coordinación de Rescate Aeronáutico de Kuala Lumpur para que comenzaran a la investigación total y que pudieran encontrar al vuelo MH370. 2 horas después de que se había confirmado por el centro de operaciones de la aerolínea que se había perdido contacto con el vuelo. Malaysia Airlines había también tratado de mantener contacto con el vuelo MH370 para poder saber qué era lo que estaba sucediendo y por qué había desaparecido así de la nada de los radares. Y esto se hizo a las 3:30 de la mañana. A las 3:30 de la madrugada se había confirmado absolutamente por la aerolínea que no sabían en dónde se encontraba en realidad el avión. Y fue hasta las 5:30 cuando se activó todo esto de búsqueda y rescate. Eso es algo que crea muchas inconsistencias y eso es algo que crea muchas preguntas dentro de las personas y los que nos dedicamos a las investigaciones, porque ahí decimos, ok, no hay tanta información, ¿qué pasó entonces? ¿Qué es lo que nos estás tratando de decir? ¿Cómo es que hasta 2 horas después activaste el protocolo de búsqueda y rescate? Pero es algo que hasta la fecha nos preguntamos todos. Todos, se los juro, o sea, no lo puedo ni yo creer. A las 6:35 de la mañana, hora de Pekín, era la hora de llegada esperada del vuelo. Porque pues si ustedes se dan cuenta, ya habían pasado las 6 horas y era algo que la gente estaba como que ya viendo. Familiares, conocidos, amigos, todo. Ya se estaban aglomerando en el aeropuerto para esperar al Boeing 777 que llevaba al vuelo 370, pero este nunca llegó. Y de hecho, el aeropuerto de Pekín entonces anunció en, no sé cómo se le llame a todos los vuelos, pero ahí anunció que venía retrasado. Entonces dijeron, ah, bueno, estaba retrasado, no pasa nada. Pero fue a las 7:30 de la mañana cuando la aerolínea Malaysia Airlines anunció que el vuelo había perdido contacto completamente con el control de tráfico aéreo a las 2:40 de la mañana y que el equipo de búsqueda y rescate ya había sido activado para poder encontrar la aeronave. En realidad, las coordenadas que se habían dado, por el cual se creía que se había visto por última vez el vuelo MH370, eran 6 grados 55 minutos 55 segundos norte y 103 grados 34 minutos y 43 segundos sur. Que esto nos habla del mar sur de China y el Golfo de Tailandia. Entonces ahí fue donde se empezó a concentrar la investigación por la búsqueda del vuelo MH370. Un radar militar, de hecho, este no utiliza transpondedores ni nada, de hecho usa reflectancia. Creo que así se llama. Y esto es para poder rastrear la posición de objetos aéreos y poder como... De cierto modo decían que para investigar naves, desconocidas. No sé qué nos quisieran decir con eso. Pero, de hecho, un radar militar malasio, que bueno, no usaba transpondedores, usa reflectancia, reveló que momentos después de que se perdió contacto con el vuelo 370, la aeronave en realidad se había desviado de su ruta. O sea, justo cuando desapareció del radar el vuelo, este cambió completamente su ruta programada. Y todo fue así de que en realidad había hecho un pequeño giro a la derecha. Y luego dio un giro, ¿cómo le llamó? Un giro prolongado hacia la izquierda. O sea, esta es mi derecha. Y dio hacia la izquierda. Y fue así como la aeronave, de hecho, había volado de regreso a Malasia y había estado por la península antes de girar cerca de la isla de Penang. Y siguió hacia el noroeste hasta completamente desaparecer de la cobertura del radar. Eso fue lo que creó muchas teorías y muchas personas se quedaron como con esta idea de qué fue lo que entonces en realidad pasó. ¿Qué es lo que nos estás queriendo decir entonces? Estos radares militares, ¿qué me quieren decir? ¿Qué es lo que yo quiero saber con esto? Y de hecho, ya con esto las investigaciones se... como que... abrieron. O sea, como que ya no se concentraron tanto en el Golfo de Tailandia y en el mar del sur de China, porque ya estaba más grande la investigación. Ya estaban tratando entonces de encontrar dentro de un perímetro aún muchísimo más grande. Y fue así como se comenzó la investigación, ahora sí ya como tal, como tenía que ser, porque si no, ¿qué más iba a suceder? O sea, la verdad sí, las investigaciones sí comenzaron como ya no concentrándose en un solo lugarcito chiquito, sino muchísimo. Era bastante lo que tenían que cubrir ahora sí, porque el radar militar les estaba diciendo una cosa completamente distinta a lo que se sabía con las coordenadas que se tenían a la mano. Y fue así entonces, se los juro, como durante los siguientes días, la investigación, de ser dentro de un espacio pequeño, se convirtió en mucho. El Estrecho de Malaca, el Océano Andamán y el Golfo de Bengala fueron entonces purgados por flotas, buques, botes, todo, a nivel nacional y también a nivel internacional. Eran muchísimos países los que ya se estaban involucrando en la búsqueda del vuelo 370. Fue así como investigaron tanto perímetro, pero desafortunadamente no había trazo del Boeing 777 que se había ido con 239 pasajeros. Pero para saber qué fue lo que sucedió y por qué la búsqueda se ha convertido en una conspiración, se tienen que quedar la siguiente semana, porque así ustedes se van a dar cuenta qué fue lo que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué, Angie? ¿Por qué? Esto se ha convertido en un misterio a nivel internacional. Vamos a hablar acerca de la búsqueda, las inconsistencias y los favoritos de todo este podcast, las teorías que se han creado al respecto de este gran vuelo. Sí, vamos a hablar de las conspiraciones, de las más locas hasta las que probablemente sean las más factibles. Y porque a la fecha nadie ha podido resolverlo. Aún en 2021 nadie sabe qué fue lo que sucedió. Y porque los reportes tal vez pueden ser un poquito inconsistentes de acuerdo a diferentes fuentes que se han ido consultando alrededor de los años. Pero eso lo vamos a ver hasta el siguiente episodio. Mientras tanto, espero que les haya gustado la primera parte acerca del vuelo MH370, porque a mí me encantó. Y hasta ahorita ustedes se pueden dar cuenta y pueden decir, bueno, no hay mucho de qué hablar, no hay mucho como de qué agarrarle, pero ustedes se van a dar cuenta el siguiente episodio, porque fue tan importante que yo les dijera hora por hora, por hora por hora, y minuto y segundo, porque hay algo ahí que ustedes se van a dar cuenta. Pero hasta entonces, manténganse curiosos e investigando y conspirativos, y pónganse sus grandes gorritos de aluminio, porque sí vamos a estar platicando acerca de eso. Pero hasta la próxima semana. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @cdexpedientes en todos lados. Así es, cdexpedientes. Y pues, a mí me pueden seguir también. Soy @angie_van. E después de Angie. Y WN después de van. Tras tanto, yo me voy a grabar la segunda parte. Ustedes van a tener que esperar una semana, pero yo no. Mientras tanto, ustedes pueden seguirnos y platicar y comentarme qué fue lo que ustedes pensaron y qué es lo que por el momento ustedes piensan que pudo haber sucedido. No investiguen, no se vale hacer trampa. Comenten ahí nada más y díganme, ya después ustedes investigan. Pero primero ustedes platiquen y chismeamos. Hasta entonces, mi amiga llama. Yo, Angie. Ay, se me olvidó misterioso. Y misterioso, les decimos hasta entonces. Bye.